Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte y aquí estamos también presentando Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Juana Lloret, que es quien les habla, y Sari en control. Y en este programa queremos recordar a las víctimas del incendio en Valencia, porque las tenemos muy presente. Y oiremos primero una música de Rodrigo Leao y más adelante oiremos a Barry White a lo largo del programa. Bueno, vamos allá, vamos a ver qué tenemos esta semana y que podemos pues informarles de lo que pueden ver, lo que pueden, a dónde pueden acudir a ver cosas interesantes y qué pueden oír, porque por ejemplo las campanas de los Santos Juanes pues ya están colocadas en la iglesia y pronto sonarán, ahora mismo no, porque las 6 piezas restauradas no tienen un toque inaugural por respeto a la Cuaresma, pero el Domingo de Ramos sonarán algunas y el sábado por la tarde voltearán todas juntas por primera vez desde marzo de 2022. Todas fundidas en bronce y entre las que figura el borrego, como muy bien le recordó nuestra amiga Esperanza.
Sí,
toda la historia de que apareció por Cataluña y que con la riada y que hubo que rescatarla porque los catalanes la querían para ellos, pero demostraron aquí desde Valencia, fue una comisión y demostró que era de aquí, de Valencia. Y bueno, que la campana es la más grande, con un peso de 3.700 kilos, la campana más grande que hay en Valencia. Así que ya saben cómo más adelante podremos oírla, ¿eh? Sí. Y dicho esto, pasamos a otro tema. ¿Quieres decir algo, Esperanza, o empezamos con Arroyo?
Pues yo dejaría Arroyo un poquito para luego.
Un poco más adelante.
Se va a inaugurar una exposición fantástica y acá también cuando la veamos ya la comentaremos. Yo, como vamos a cambiar de mes dentro de nada, quisiera hablar de que este mes fallero pues va a empezar con que la Virgen de los Desamparados que preparan para la ofrenda pues le han hecho una nueva estructura con varias líneas de vida para aumentar la seguridad de los vestidores. Esto quiere decir que a lo largo del manto pues habrá como tres anillos en los que se podrán apoyar bien los vestidores y ahí pueden engancharse para no precipitarse en un momento dado si tienen un traspiés. Y entonces también hace 23 años que Roberto Martí repintó la cara de la Virgen, pero la orfebrería, todo lo que es dorado y eso, se había oxidado muchísimo y también tenía fisuras. Y ahora pues la van a repintar, le van a añadir algún material de más calidad que impida la oxidación de esas piezas de orfebrería, la corona, los pendientes, broches, etcétera, y la cruz del niño y todo eso. Y mira, todos estos materiales además serán cubiertos por un barniz protector e impermeabilizador, porque la verdad es que casi siempre llueven fallas algún día y la Virgen soporta mucha agua, así que hay que protegerla también. Y bueno, como es una Virgen que es como otra falla realmente por la altura y por la enormidad que supone el juntar ahí tal cantidad de flores, pues ha costado también su dinero. Restaurar la imagen, 18.000 euros, y se han invertido 54.000 euros en las maderas y en hacer todo eso que sujeta la cabeza de la Virgen y los brazos de madera, y realmente pues eso ha sido una construcción que ha hecho la estructura del taller de Santa Eulalia. Y luego el resto de... Bueno, Santa Eulalia es un fallero y es un arquitecto técnico, por eso sabe hacer cálculos de estructuras también y es un buen elemento profesional. Y sus otros dos compañeros que han ayudado a esta restauración son Ceballos y Sanabria, que son falleros, Pero además estudiaron aquí, la Universidad Politécnica de Bellas Artes.
Lo nombramos muchísimo cuando viene esta época, ¿eh?
Sí, es verdad.
Ceballos y Sanabria.
Pues estos tres elementos, que son buenos profesionales, son los que van a poner la nueva Virgen, digamos, en... Sí, porque es nuevo mucho de lo de la base, y luego el resto pues está restaurado y protegido, con nuevos productos más modernos.
Pues me alegro porque qué bonito, qué espectacular es el manto, sí, de flores que le hacen a la Virgen, ¿eh?
Y a todo el mundo le encanta estos desfiles, ver a las falleras, los niños, las abuelas, las madres, en fin, bueno, todas las comisiones.
Y las falleras, que yo también he hecho algún desfile, también me emociono, es que es una cosa...
Yo he ido dos veces, pero llorando a moco tendido, sí, como soy tan llorona. Sí. Llegas la pena ahí es que a la
no,
zona...
Sí, la pena es que no solucionen emociona el problema del toldo, ¿eh? Porque...
Sí, ya lo comentamos el otro día, porque está ahí, sí, todavía.
Es que es incomodísimo, ¿eh? Que no... Es que cuando sale el sol es horrible, ¿eh? Pero sí, bueno, espero yo que antes o después...
Algún día se resolverá.
Haya, sí,
algún
sí
día se resolverá. Siguen investigando a ver qué pasa.
Muy bien. Mira, vámonos a nuestra casa, a la UPV, ¿eh? Al Politécnico. Porque el próximo 1 de marzo el Instituto de Tecnología Química celebra la jornada Mujeres y Ciencia. Es un evento anual que desde hace 6 años reconoce y difunde el papel de las mujeres en la ciencia y en la sociedad. La jornada tendrá lugar en el auditorio del Cubo Azul de la Ciudad Politécnica de la Innovación, en el campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia, y se enmarca en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. La jornada Mujeres y Ciencia 2024 contará con la ponencia de 4 destacadas expertas que representan distintos campos de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Y para asistir a la jornada es necesario inscribirse previamente a través de su página web. La entrada es gratuita hasta completar aforo.
Bueno, pues está muy bien. Uh-huh. Y yo tengo otra de la UPV, que también es una idea.
1 de marzo.
El profesor, no 1 de marzo, eso sí, yo me lo voy a apuntar, ¿eh? Que luego las cosas a veces se te olvidan y dices, me cachis, lo dejé
pues
pasar.
Hablemos de nuestra casa, a ver, sigue con la UPV.
Pues mira, hay un profesor que es Alberto Conejero, que es vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV de Valencia y que es doctor en Matemáticas Aplicadas al área de Emprendimiento. Y es difícil de explicar para mí, que no sé nada de la técnica, pero tienen... están practicando todo este tipo de ideas de los podcasts en los que hay que suscribirse, que la Universidad Politécnica está haciendo mucho trabajo en este sentido y se podrá suscribir uno a las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Vox o Amazon Music. Y entonces, pues... quizás en alguna de esas plataformas o de podcasts estemos nosotras algún día, no muy lejano.
Bueno, somos mayores pero modernas, ¿eh?
Modernas, bueno, hay que adaptarse.
Y con la tecnología nos adaptamos.
Menos mal que los que hacen la tecnología e investigan son otros, pero nosotras nos apuntamos al carro para no quedarnos atrás.
Evidentemente. Y eso es lo que hay que hacer. La gente mayor se tiene que espabilar, muchos de ellos, porque... Y hay muchísima gente que sabe muchísimo, ¿eh? Sorprendería la cantidad de gente mayor que sabe de tecnología, ¿eh?
Vaya, muchísima, uh-huh, es verdad. Tienes razón.
Bueno, y hablando de otra cosa, está el tiempo que... primaveral. Unas veces buenísimo y otras veces ventoso y fresquete.
Pues sí.
Pero hay una cosa que para pasearnos me parece ideal, todos los años se hace, que es la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que está en la Gran Vía Marqués del Turia. Y bueno, se celebra, está ya desde el 22 de febrero y ya va a estar hasta el 19 de marzo.
Ya, ya. ¿Ya han puesto las casetas? Uh-huh. Pues fíjate que solo me he fijado en las churrerías ya.
Oh,
están,
ay,
las churrerías,
favor,
ya están en marcha. Pues,
aparte de comer hay que pensar, ¿eh?
Lo del libro, sí, está muy bien.
Bueno, pues cuenta esta feria con un total de 29 expositores de librerías, algunas de ellas venidas desde distintas partes de España. El horario de la feria es de lunes a sábado, de 10:30 a 14 horas y de 17 a 21 horas, y los domingos y festivos de 11 a 14 y de 17 a 21. En esta feria se pueden encontrar una gran cantidad de libros antiguos y de ocasión, así como ediciones especiales y descatalogadas, libros raros o cartelería, prensa y publicidad de época, incluyendo postales, revistas, álbumes de época, cómics o grabados antiguos, entre otras muchas antigüedades escritas. Y con esto creo que vamos a oír un poquito de música.
Vale, vamos.
Bueno, vamos otra vez a ver. A ver, ¿qué nos quieres contar, Esperanza?
Ah, pues yo quería decir que sigue la exposición del Ninot, que hasta el día 15
hombre,
los
claro.
mayores lo recogen y el día 14 los menudos. Está, que por cierto, es que estuve este domingo ventoso, ventosísimo, pero sí. me arriesgué a salir a la calle y, oye, se había arriesgado muchísima gente porque estaba el lecho del río, el jardín del Turia, llenísimo de todo tipo de personas, mayores, menores, con carritos, con bicis, con sí. patines, en el Gulliver, yendo al CaixaForum, y dije, pues voy a ir al CaixaForum. Y recomiendo esa exposición porque es muy bonita. Se refiere a los colores, está muy bien montada esa sala, hay gente joven que acompaña a las visitas y como hay muchos niños, les explican cosas. Hay cada rincón está aplicado a un color, colores en verdes, violetas, naranjas, amarillos.
Me encantan los colores.
Azules y fotografías maravillosas, preciosas.
Yo la tengo pendiente, tengo ganas de ir a verla.
Es bonita. Y luego me hizo gracia porque los niños están en una exposición de este tipo, guiados, no solo guiados, sino interpretan esa exposición las chicas que están dedicadas a hacerlo. Son actrices que están ahí interpelando a los niños para que interactúen, para que opinen, para que descubran cosas. Y me pareció muy bonita. Me quise hacer niña, pero dije, bueno, me voy a verla yo sola, que no voy con mamá, pero me pareció bonita. Así que es una cosa a ver. Y por eso me venía a la cabeza lo
¿La
de la exposición
la
del
Ninot.
Pues la
¿De lo que cuesta o no?
Pues la entrada es gratuita si tú vas con la tarjeta uh-huh. del banco.
Sí.
Entonces no cuesta nada. Y para el resto de la familia igualmente. Entonces,
¿y si no eres de Bancaja?
Pues la verdad es que como no soy...
O de la Caixa.
No lo he probado. Bueno, son las dos que están unidas.
Sí, sí, sí.
Pero en este caso es la fundación de la Caixa, uh-huh. evidentemente. La Fundación Bancaja sí que cobra y bastante sí. por sus entradas.
Ya, y esta exposición que tú estás nombrando también.
Sí.
Si no tienes fondos ahí en la caja,
pero bueno,
la Caixa te cobra.
Pues supongo que cobrarán, lo que no sé es lo que cobra. Uh-huh. Yo supongo y espero que sea una entrada más económica. Lo que sí me sé es lo que cobran en la exposición del Ninot. Que en la exposición del Ninot, pues es una exposición que vale 2 o 3 euros. 3 euros si vas en grupo son 2 euros y si vas independientemente pues son 3 euros. Uh-huh. Pero es un disfrute también, ¿eh? Porque hay unos ninots impresionantes.
Son artistas, ¿eh?
Impresionantes porque son...
Para recrearse.
Modernos, uh-huh. el clásico que todo el mundo espera y que gusta mucho a la mayoría de gente. Pero luego hay otros que son muy innovadores, que son modernos, que son políticos, otros que ridiculizan otro tipo de cosas, pero bueno, son las fallas.
Hombre, este año está teniendo polémica.
Sí, muchas.
Algún tema de la falla, ¿eh?
Muchas, como siempre hay temas que sobran políticos para cebarnos un poco sí. con ellos, pero bueno.
Pero es divertido, sí,
es divertido. Además, oye, son
y la falla es
públicos.
Una expansión de crítica hacia precisamente hacia los políticos, fundamentalmente.
Exactamente. Y tenemos que recordar que esto es patrimonio inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO hace un tiempo. Y bueno, ya sabemos que con nuestra votación salvamos a un Ninot que irá al museo uh-huh. al museo Fallero. Y ya saben que está muy bien comunicado, que hay una línea de 10 del Metro Valencia, que es un tranvía que deja muy bien situado para entrar a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y que la EMT lleva 15, 24, 25 y 95 como números para acercarnos allí, y que todos ellos van luego al centro, donde usted puede coger cualquier otro medio de transporte que le venga bien o caminando. Y bueno, que de lunes a jueves es de 10 a 20 horas y los viernes, de viernes a domingo, de 10 a 21. Lo de los grupos, yo creo que es interesante ir en grupo porque sale mejor y se disfruta más. Y bueno, luego después pueden acercarse a CaixaForum a ver la otra exposición, que es muy diferente y es muy bonita, ya que han hecho este camino. Y que luego también el otro día, pues claro, como estábamos con el luto, había un concierto el 25 de febrero que era de Julio Resende con Fado y jazz, que se fusionaban, un concierto que también sale piano, guitarra portuguesa, percusión y contrabajo, pero que se pospuso, pero no sabemos todavía el día, ya lo avisarán, supongo. Y bueno, y el siguiente va a ser el 21 de abril, ya el mes pasado las fallas, porque como ahora hay tantas actividades, tanta música y tantas bandas,
no damos abasto,
han pensado que con esto ya tenemos bastante.
No damos abasto a tanto evento. Pues yo voy a empezar con unas recomendaciones para esta semana, a ver qué les parece, porque hoy miércoles en el Ateneo hay dos conferencias. Me ha llamado la atención que son las dos a la misma hora, pero bueno, así está anunciado y yo se lo digo a ustedes.
Sí, claro, como tienen distintos salones.
Ya, sí, efectivamente, son en distintos salones.
A una presentación de libro y había dos libros a la misma hora. Como ya. Presentación, claro, eran dos salas.
Pero me llama la atención que se hagan como la competencia entre las distintas conferencias en el mismo sitio, pero bueno.
Deben ser muy diferentes, ¿no?
Totalmente.
¿De qué se trata, Juana?
Y las dos interesantes.
A ver.
Pues la primera que les recomiendo es a las 19 horas en el Teatro Ateneo, es la sala. Hay una conferencia online y presencial que se llama Hititas, el gran imperio de Anatolia. Y el ponente es Josep Asensi. A mí este tema de historia me gusta tanto, bueno, y los hititas son tan, han estado tan olvidados. Siempre han sido los persas y, en fin, otras civilizaciones orientales diferentes, que esto me atrae una barbaridad. Así que por eso creo que es interesante y se lo recomiendo. Y luego también en el Ateneo, a las 19 horas, hay otra conferencia en el Salón Sorolla, solo en presencial, que se llama La Huerta de Valencia, bello pasado e incierto futuro. Y el ponente es un señor que Esperanza y yo lo conocemos, que se llama José Ballester Olmos.
Vaya.
Lo conocemos porque nos dio clase.
Aquí en el Politécnico.
Sí, precisamente. También el miércoles a las 19 horas en la Capilla de la Sapiencia hay un concierto con soprano, viola de gamba y tiorba. Como no sabía lo que era, lo he buscado y se lo digo a ustedes lo que es.
Cuéntalo.
La tiorba es un instrumento musical semejante al laúd barroco, pero con mayores dimensiones. Tiorba. No nos olvidemos, ¿eh?
No, me lo voy a apuntar.
El jueves les recomiendo una conferencia que hay en Les Arts a las 19.30 horas, que se llama Orfeo y Eurídice, ya que esta ópera está del 3 al 9 de marzo en el Palau de Les Arts. Debe ser preciosa. Y además el tema de Orfeo y Eurídice, que va a buscar Orfeo, que va a buscar a su esposa allí que había muerto, va allí a las profundidades, y cómo consigue entrar. En fin, me parece muy bonito. Sigo con el sábado, porque el viernes no me ha parecido nada.
Hay
muy
poca cosa.
Sí.
Vale.
Y el sábado, pues en el Iván, a las 18 horas, está la actuación del alumnado del Centro de Perfeccionamiento del Palau de les Arts. Y el domingo, a las 11 y a las 12, en el Museo de la Ciudad, en la Plaza del Arzobispo, hay una visita guiada a la exposición temporal La Valencia que fue, fotografías de José Miguel, de 1957 a 1987. Y con esto, pues, ¿te parece que oigamos un poquito de música?
¿Y a qué hora has dicho que es? ¿A las 11?
A las 11 y a las 12, la visita guiada,
Podemos elegir.
Pues sí, señora.
A mí me apetece, porque lo de las fotografías realmente
va
reconociendo algún rincón, que aún queda algo que no hayan derruido.
Es,
¿no?,
la historia de Valencia, que siempre gusta pues conocer. Vamos. Oigamos música.
Venga. My dear.
Everybody's gone. We take the receiver off the phone. Because maybe you and me, this night, we're gonna get it on. To love, serenade. You know, I get in these moods and the way you know how it is. I feel the same way too. Baby, we're gonna lay here and we're gonna make love and we're gonna do it like this.
Vamos a ver, Esperanza, ¿dónde podemos ir también? En Valencia.
Bueno, podemos ir al,
¿qué podemos visitar?
Al Museo de Bellas Artes. Ajá. Eso lo dejamos para el viernes, por ejemplo. Que has dicho tú que había poca cosa por ahí. Ajá. Pues aquí sigue siendo la de Roma, la de la influencia de Roma en la pintura. Que hay una exposición
interesante.
Está interesante, pero es muy variada. Ajá. No piensen que van a ver solo cosas así rancietas y antiguas. No, hay de todo y variado. Así que a mí me gustó.
Clásico.
Me gustó cuando la vi. Y dijimos que un día les hablaríamos un poco de... de esto, de Roma, de la Casa de Roma, de la Casa de España en Roma, donde iban todos los pintores que querían ser alguien.
Debió de haber ahí un mundillo cultural.
Madre mía.
Emocionante.
Emocionante. Uh-huh. Y además nunca se cerró.
No, y salieron pintores
nunca
estupendos.
Pues es que resulta que, como bien hablamos muchas veces de nuestro, el director de Pablo González Tornel, que parece que tiene suerte, pero es que también la persigue. Vamos a ver. Él le acaban de hacer donación al museo, no digo a él, lo recibe 14 dibujos de Vicente Colom. Son unos dibujos que no tenían nada de este señor y está vivo, que es lo importante también. Está vivo y los ha donado y se ha dado el gusto. Y él los ha recibido pues encantado de la vida. Uh-huh. Y dice, yo animo a que haya donaciones de nuestros artistas. Si en su momento hubiesen pedido obra a nuestros Sorolla o Muñoz de Graín o Pinazo. De Muñoz de Graín no se pueden quejar porque tienen muchísimo. Pero
tienen una sala.
Una sala dedicada
a... que han hecho nueva obra para Muñoz de Graín.
Exactamente, que está muy bien. O de Pinazo o de Sorolla, pues tendríamos mucha más obra de la que a la gente le encanta ir a ver. Pero bueno, es que resulta que aparte de la donación de estos 14 dibujos al Museo de Bellas Artes, la Generalitat ha comprado en este año 2023 tres obras del siglo XVI y para el Museo de Bellas Artes también. Y sigue la línea de ampliar esas colecciones y en este año adquirió en subasta 13 obras. Ahora, una tabla de escuela flamenca del primer tercio del siglo XVI, un exceomo, que es un óleo sobre lienzo de San Jerónimo, también de 1660-62, de Matías Preti, y un óleo sobre tabla de una escritora francesa, Madeleine de Lobespin, en torno a 1570, del pintor Jean de Cour, que era un retratista de la corte francesa de mitad del siglo XVI. Y estas tres obras salieron en subasta en Madrid, pero las compró la Generalitat en un presupuesto ordinario que tiene la Generalitat dedicado a estas cosas para engrosar nuestra pinacoteca. Así que, bueno, es verdad.
Hombre, nuestra pinacoteca, que dicen que es la segunda de España.
Dicen, nos lo tendremos que creer, lo que pasa es que tenemos poco espacio expositivo.
Tiene muchísimos fondos, ¿eh? Una riqueza.
Tiene una riqueza extraordinaria. Y la verdad es que, puestos a buscar, siempre encuentran algo a lo que agarrarse, algún tema para hacer una buena exposición temporal, como es esta ahora, la que tenemos en el museo en este momento, de La huella de Roma. Así que vayan a ver La huella de Roma, dense un paseo por el embajador Vic.
Exactamente, me has quitado de la
que
boca.
Que nos gusta tanto.
Ese patio es espectacular de bonito.
Vean también los platos de reflejo metálico que hay, que son preciosos, que se ven por delante y por detrás.
Hombre, y de paso el gótico valenciano.
Vean el gótico valenciano,
lo mejor de lo
maravilloso.
Mejor,
tienen Juan de Juanes y tienen otros más ahí. Y bueno, tenemos un museo que para vergüenza de algunos valencianos, desconocemos a veces. Uh-huh. Así que yo les recomiendo que vayan.
Muy bien, pues yo voy a recomendar una cosa que va a hacer el Iván este sábado concretamente, que se llama Pólvora Cuerpo Sonido, porque el Iván pretende extender una de las manifestaciones sonoras más arraigadas y propias del territorio festivo, que es la mascleta. La intención es establecer conexiones y puentes con otras disciplinas del arte sonoro. El primer encuentro del proyecto se va a llevar a cabo en la mítica discoteca de Pinedo, que no he puesto el nombre, pero
todos sabemos cuál es. Sí. Vale. Aunque no hayamos estado nunca.
Sí, así que el encuentro sonoro se dividirá en una mesa redonda de debate, la escucha de producciones sonoras y las actuaciones en directo realizadas usando el banco sonoro grabado en la pirotecnia Hermanos Caballer. Y por otra parte, se van a hacer actividades distintas, incluso se va a haber comida.
Ah.
Previo pago de 10 euros, creo, una paella que se va a hacer allí y eso, pero bueno, me pareció interesante. El horario es de 14 a 24 horas.
Caramba.
El lugar es la discoteca Spock, sí, o Spook. Hace falta inscripción para ir en el autobús, que el Iván se compromete a llevar a la gente, aunque el regreso, como va a ser en distintos momentos, cada uno que se busque la vida como pueda, ¿eh?
Oye, pero tiene la suerte de que hay EMT.
Sí,
entonces
sí.
Tienen esa oportunidad,
efectivamente,
que es maravillosa.
Y esto es para todos los públicos, así que si les apetece ver esta cosa diferente de interpretar la mascleta con otro tipo de actividades culturales, pues me parece interesante.
Uh-huh.
Y hablando del Iván, estoy impresionada con
estamos impresionados todos, sí.
Sí, con la directora del Iván, sí, que ha dimitido, por favor. Bueno, pues nada, dicho eso...
Como lo nuestro no es político, no. Pero no sabemos de qué va el tema, pues ya cuando lo averigüen ya nos enteraremos. Porque uh-huh. Se dicen cosas distintas de grupos, de gente que la rodea, que la apoya muchísimo, porque es buena profesional, de otros compañeros que quisieran estar ahí en lugar de ella. Y también pues de gente política que no le gusta. Pero bueno, es de todo, hay de todo.
Ahora mismo está Sonia Martínez, que es directora adjunta del Iván y ha sido la que ha asumido la dirección del centro de manera provisional. Y Martínez era mano derecha de Enguita en los últimos años y trabajó con ella hasta enero de 2021 como coordinadora de actividades y educación en Bombas Gens, dirigido entonces por Enguita.
Sí, y bueno, Bombas Gens también va a cambiar.
¿Sí?
Totalmente, que empieza con una cosa de Dalí en la que
se ha puesto de moda
una inmersiva.
Las proyecciones.
Sí.
Que no son nada baratas, por cierto, pero que tienen un efecto de luz y de ver un cuadro en toda su plenitud que te sumerge dentro del cuadro, que a mí me gusta, ¿eh? Me gusta mucho.
A mí también me gusta.
Vamos a ver cómo queda.
Pues cuando
porque
vayamos...
Bombas Gens tiene un buen espacio, ¿eh?
Tiene un buen espacio y la verdad que...
Y para mi gusto, lo que mejor tiene Bombas Gens es el jardín que tiene, que es una monería,
sí,
que es como un oasis dentro de la ciudad.
Es verdad.
Con esa escultura que ha hecho Cristina Iglesias del río, que me parece espectacular de bonita.
Pues ya les hablaremos cuando la veamos, para poder opinar hay que verla. Pero bueno, yo creo que será espectacular.
Todavía no está expuesta.
No, es que no he podido ver el día porque no lo saben ellos tampoco.
No,
dijeron finales de febrero,
sí.
Pero ya estamos ahí.
Uh-huh.
Y bueno, a lo mejor ahora para fallas es época buena o no lo sé, o iría poca gente. Ya nos enteraremos. El caso es que está ahí, que se va a dedicar a exposiciones de este tipo, uh-huh. Que la de Dalí va a ser espectacular porque se han utilizado más de 200 cuadros. De los más llamativos de él, de los más modernos, digamos, hombre, de los más contemporáneos.
Sorolla en Bancaja fue una preciosidad.
Fue bonito, sí.
Sí. Yo recuerdo estar rato observando los cuadros. No me cansaba, Esa luz, ese colorido, esa inmensidad que me envolvía, me pareció maravilloso. Supongo que Dalí, que no es tan espectacular, pero también quedará muy bonito.
Quedará muy bonito, ajá, porque tiene... Tiene figuras en primeros planos, tiene perspectivas que otros no han utilizado, como la del Cristo, una perspectiva increíble. y bueno, esperaremos a verla.
Pues sí, pues ya se nos va acabando el tiempo, así que si quieres decir algo cortito, porque nos quedan prácticamente 2 minutos.
Bueno, pues yo sigo recomendando que vean todo el arte que puedan, si van por el centro y pueden entrar al de Hortensia Herrero también. Y luego en Bancaja,
ese es el mejor,
esta semana vamos a tener una exposición.
Ay, es verdad que no has dejado que lo digas.
No, no, ¿sí? Yo no te dejo, no, te lo estoy brindando para que lo digas tú.
Ah, sí, no, ya lo dejamos para la semana que viene, que está Arroyo.
Pero
que
podemos decir quiénes estarán: Eduardo Arroyo, Ignacio Vallarri, uh-huh. Que este sí sabemos que se le inaugura este sábado, el día 2, y falleció el año pasado con 90 años. Desafortunadamente a consecuencia de una caída que tuvo en su casa, y tiene muchísima obra, y en la ciudad de Valencia hay obra por la calle de Nasio, aquí mismo hay en este Politécnico, en todas las obras, que es un museo al aire libre.
No, que ya suena la música, bueno, así que pues esperemos que pasen una buena semana. Que ya saben que estamos en la UPV Radio 102.5 de la FM, que también nos pueden encontrar, y ahora se lo dice Esperanza, muy
pues,
bien dicho.
Es por streaming en la web de la emisora, que es radio.upv.es, y también en nuestra app, que es UPV Comunica. Y en cualquier momento también en nuestro podcast, que encontrarás en nuestra web, que es radio.upv.es.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Pasearte.